Pitaya.
¿Cómo están? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz y les agradezco muchísimo, muchísimo que nos hagan el favor de acompañarnos en este domingo de podcast. Oigan, gracias de verdad por conectarse con nosotros, por acompañarnos. Eso nos hace mucho, mucho, muy felices y por supuesto que lo hacemos además con todo el gusto y con toda la alegría del mundo. Bienvenidos sean. Y antes de iniciar con nuestra información del podcast, quiero recordarles que hoy en punto de las 6 de la tarde tendremos nuestro nuevo video de cocina con sabor a México. Oigan, de verdad, yo creo que el nombre del canal se quedó corto, porque resulta que estos platillos que se preparan, bueno, que los prepara mi hermano, el chef Irra, con una dedicación, con un ánimo, con una pasión, quedan espectacularmente, no solo presentables, sino además deliciosos y exquisitos. Y miren, son platillos que son sencillos de hacer, son económicos, y que además los podemos preparar con cualquier ingrediente que tengamos en casita. Eso ayuda muchísimo, muchísimo. Por eso les damos las gracias y la bienvenida a quienes nos ven o en el canal de Con Sabor a México o en el canal del Alarido, que por cierto, hoy domingo también tendremos Alarido a las 11 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y ahora en este momento, pues ya estamos con nuestro podcast y les agradecemos de verdad que nos hagan el favor, como siempre, de acompañarnos, de estar aquí con nosotros y pues de compartir nuestro contenido, además de regalarnos un like, dejarnos un comentario, eso se los agradecemos mucho. Y miren que la semana en realidad no la empezamos tan bien que digamos, porque resulta que pues nos vamos enterando y nos vamos dando cuenta que el mundo del espectáculo, de los grandes actores, grandes, grandes actores, se va quedando vacío. Cada vez hay en las empresas, en las tanto televisoras como en las casas productoras de cine, de series, van habiendo cuadros vacíos, en donde seguramente pondrán el letrero vacante. ¿Por qué? Porque estos grandes actores, grandes actrices que han hecho muchísimo, muchísimo trabajo, que han realizado pues obras espectaculares, poco a poquito su estrella se ha ido apagando. Y miren, el fin de semana pasado nos encontramos y nos enteramos del fallecimiento tan sensible de don Ernesto Gómez Cruz, este actor asasasasazo. Oigan, de verdad, cuando uno dice el primerísimo actor, nos referimos a estos grandes, grandes, grandes actores. Y ya les he platicado la historia de él acerca de los hijos que dejó en Veracruz, acerca que nunca volvió a ver, por cierto, que los volvió a ver cuando ya eran abuelos sus hijos, y él ya era bisabuelo, fíjense nada más, pero también de los hijos que tuvo con quien fue su esposa. En fin, la vida de don Ernesto Gómez Cruz no solamente fue una vida dedicada 100% al trabajo. Además de todo, fíjense que don Ernesto Gómez Cruz, como dicen por ahí, no se fue solo, no, porque resulta que también después de la pérdida de don Ernesto Gómez Cruz, que ya era una pérdida de por sí grande, pues se suma la pérdida de otra gran actriz, doña Telma Dorantes, que también, al igual que don Ernesto, primerísima actriz, y de estas mujeres que con su simple presencia ya estaban dramatizando, con su simple presencia ya estaban transmitiendo algo y pudieron enseñarle a las nuevas generaciones. Claro, quien les recibió el consejo, pero qué tal que después de esta, pues de esta situación, nos vamos enterando también del sensible fallecimiento de doña Lorena Velázquez. Oigan, dicen por ahí de tres en tres, pues creo que sí, se cumplió la regla. Y doña Lorena Velázquez, también gran actriz, una mujer además de todo muy bella, muy, muy, muy bella, y que con el fallecimiento de ellos, pues van dejando vacantes estas, pues ahora sí, miren nada más qué chulada, van dejando vacantes pues estos espacios, ¿no? Que antes eran cubiertos justamente por ellas. Y fíjense ustedes que les comentaba yo, en el caso de doña Lorena Velázquez, por cierto, que su hijo había hablado y había dicho pues que era en realidad por todas las complicaciones que ya traía desde hace mucho tiempo, entre ellas la hipertensión, entre ellas problemas respiratorios. Sin embargo, ya se confirma que en realidad, pues sí fue básicamente el sistema respiratorio lo que falló en el caso de doña Lorena Velázquez. Y fíjense que algo muy extraño, tanto doña Lorena Velázquez como doña Telma, también Telma Dorantes, ellas murieron el 11 de abril, ¿no? De este 2024, con algunas horas de diferencia realmente. Pero fíjense ustedes que Algo muy, muy extraño o muy, ¿cómo podemos decirlo? Pues sí, como coincidencias de la vida, es que también un 11 de abril, pero de 1983, nos abandonó Doña Dolores del Río. Fíjense nada más, la gran diva del cine mexicano, una mujer bellísima y que aparte venía de muy buena familia, una familia con abolengo, una familia de aristócratas mexicanos, sí, de ahí venía Doña Dolores del Río y ella muere un 11 de abril, pero del año 83. Y en el caso de Doña Dolores del Río, ella fallece por hepatitis crónica, fue el padecimiento que tenía. Pero fíjense ustedes que también una de las cosas que no les conté, porque pues ya era mucho, ¿no? Ya era mucha, mucha tragedia. Pues recordemos que también un día anterior de la muerte de Doña Lorena Velázquez y de Doña Telma Dorantes, pues también había muerto quien fue. Bueno, un hombre que se hizo célebre y que se hizo muy, muy, muy conocido, O.J. Simpson. ¿Recuerdan ustedes de este deportista, si le podemos llamar de esta manera, pero que saltó a la fama y se hizo mundialmente conocido por el asesinato a su esposa, a doña Nicole Brown? Además de eso, también a su amigo Ronald Goldman. Y fíjense ustedes que Simpson, O.J. Simpson, o como lo conocen, ¿no? O.J. Simpson, fue absuelto en 1995. Pero definitivamente, pues, el mundo del deporte y el mundo del espectáculo tuvieron estas pérdidas, fíjense, en la cuestión mundial, y seguramente, pues, se nos estarán pasando algunos, ¿no? Pero ya es como decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estas generaciones de gente muy talentosa, hablando de los actores, pues, se nos están adelantando. Pero fíjense que regresando un poquito a la historia de don Ernesto Gómez Cruz, algo que llama mucho la atención y que incluso me pusieron ahí en los comentarios es que me decían, a ver, Philip, ¿por qué dijiste que don Ernesto Gómez Cruz había fallecido sin dinero, en el abandono, pues obviamente con esos problemas económicos, cuando en realidad el señor trabajó toda su vida e hizo más de 200 películas, además de telenovelas y obras de teatro? Miren, evidentemente la familia no iba a salir a decir, ay, es que sí, nosotros teníamos abandonado a mi papá y pobrecito vivía en un cuartito y no tenía ni para comer. No iban a salir a decir eso, en caso de que esto hubiera sido cierto. Pero yo tampoco veo el motivo o la razón por la cual don Ernesto nos hubiera mentido. Yo creo que no. Yo creo que si bien a tanto como decir vivía sin un peso y en el total abandono, no lo sé. No lo sé, sinceramente no lo sé, pero esas fueron palabras de don Ernesto Gómez Cruz, que él decía que si la situación en cuestión de trabajo, porque además recordemos que él a últimas fechas incluso había hablado con Juan Osorio, el productor de televisión, y le había pedido un papel para cualquiera de sus producciones porque necesitaba trabajar. Y Juan Osorio le había dicho, ay, sí, no te preocupes, ya y después yo te hablo, yo te busco. Cosa que nunca sucedió, nunca le llamó Juan Osorio. Pero fíjense ustedes, no creo sinceramente que don Ernesto haya mentido, pero tampoco creo que la familia lo haya dejado 100% en el abandono. Ahora recordemos que don Ernesto sí ya le había entregado la casa a sus hijas, a tres de ellas, la casa donde vivió con su esposa. Y lo que yo les comenté es que lo que él había platicado en algún momento es que al recibir a estas chicas el apoyo o la casa, pues se desentendieron de él, que incluso don Ernesto había vivido en algún momento con su hijo, con el hijo varón, pero llegó el momento en el que él se sintió incómodo y decidió irse a vivir solo. Después de esto comenzó a trabajar en la ANDA, en un puesto prácticamente que le crearon para que él estuviera pues sintiéndose útil, ganándose su dinerito, pero ya le comenzaba a fallar la memoria. Hoy sabemos que don Ernesto Gómez Cruz en realidad pues falleció a causa de la demencia senil, algo verdaderamente terrible, terrible y espantoso para un hombre que, miren, se aprendía sus diálogos, trabajaba, no tenía ningún problema en memorizar todo lo que requiriera don Ernesto Gómez Cruz. Y eso que estamos hablando del primer trimestre de este 2024, enero, febrero, marzo, espérense lo que falta todavía, porque de verdad que las cosas están muy, muy, muy complicadas. Ahora, fíjense, de haber despedido a un gran actor, además muy querido como don Ernesto Gómez Cruz, el día martes hablamos pues de una vida totalmente distinta, totalmente diferente. ¿Por qué? Porque don Ernesto Gómez Cruz, recordemos que su mamá, una mujer analfabeta que no tuvo la oportunidad, no es que no haya querido, no tuvo la oportunidad de estudiar, de aprender a leer, de aprender a escribir. Vivió en la pobreza, su papá, un maestro albañil, y ya después comenzó a trabajar como bombero y llegó a ser capitán en la jefatura de bomberos, pero le costó mucho trabajo. En el caso del artista del que hablamos el martes, su vida fue totalmente diferente. Fue una vida fabulosa y estupenda. Eso que ni qué. ¿Por qué? Porque era un niño bonito, un niño fresita, un niño pues al que la vida le había regalado absolutamente todos los dones y talentos que creo que mucha gente quisiéramos tener. Altura, delgadez, belleza, padres amorosos, trabajadores. Bueno, este muchacho prácticamente lo tuvo de todo, de todo, de todo. Y me refiero a Aarón Díaz, este muchachón. Muy galán, sí, eso que ni qué. Oigan, pero qué carácter tan explosivo y tan espantoso se carga este muchacho. Fíjense que esto ha hecho en conjunto tanto el mal carácter, el mal humor, la cara muchas veces que pone de pocos amigos, que mucha gente, hombres y mujeres, digan, pues sí estará muy chulo, sí estará muy guapo, pero a mí como que no me cae bien, como que se me hace pues medio fresón, medio pesadito, no, como que dicen cruz, y ahí se ven. Ahora, profesionalmente hablando, miren, ha hecho proyectos importantes. De hecho, Aarón Díaz trabajó su carrera o ha trabajado su carrera como él ha querido, no como los productores lo han llevado y como ellos quisieran que Aarón llevara su carrera, ¿no? Porque incluso pues tuvo la oportunidad de trabajar en la telenovela más exitosa de los años 2000, ¿no? Que fue Rebelde. Pudo estar ahí, pero él dijo, ah, no, yo no voy a trabajar y voy a seguir siempre en mi papel del eterno jovencito. Él decidió tomar otro rumbo en su carrera y le empezó a ir bien. La verdad es que, pues miren, lo que sea de cada quien, hizo varios protagónicos y la gente pues como que comenzó a quererlo. El asunto es que cuando él se casa, se convierte en papá y además le llegan los años, que no es un hombre adulto, tiene 42 años, no es un hombre tan grande, pero ya leí con los años, uno esperaría que le llegue la madurez, ¿no? Oigan, pues resulta que no. Miren, sigue haciendo cosas tan de chamaco, tan de escuincle, que podría decirse que el que se quedó atrapado en su juventud. Miren, hace 3 años, recordemos que él nace en Puerto Vallarta, Jalisco, después de ahí se lo llevan a vivir a San Miguel de Allende, allá en Guanajuato, ¿no? Que allá se quedó prácticamente hasta su adolescencia, luego se fue a Estados Unidos. Pero resulta que él tiene muchos amigos y mucha familia también. Hace como 3 años, justamente en la época de Semana Santa, que es por ahí de marzo, abril, más o menos. Hace 3 años, fíjense que a él se le ocurrió subir a su Instagram una foto que fue muy polémica, muy polémica, porque estaba con un grupo, o eran amigos o era su familia, la verdad, ahí sí no les sé decir, pero era un grupo de personas que estaban, oigan, recreando el cuadro de la última cena de Leonardo da Vinci. Este que es arte sacro, ¿no? A final de cuentas, y que para muchas familias alrededor del mundo, pues dejó de ser una pintura hecha por Leonardo da Vinci para convertirse, pues prácticamente en una imagen de culto. Bueno, pues fíjense ustedes que cuando saca esta fotografía Aarón Díaz, junto con sus cuates, junto con sus primos, hermanos, no sé quiénes hayan sido, pero resulta que cuando sale posando ahí, en esta, fíjense nada más, ahí en esta fotografía, pues, ¿qué creen? Las críticas le comenzaron a llover de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque le dijeron, ¿cómo se te ocurre? A ver, Dani, déjame ver bien la foto. Es que no, déjame hacer grande aquí esto. Ah, miren, ah, y él era Jesús, aparte de todo, Jesús de Nazaret. No. Bueno, a él se le hizo muy chistosito hacer eso. Y miren, una cosa es, yo no sé si es católico o no es católico, pero una cosa es que no compartas la filosofía, la ideología, que no seas católico, que no seas creyente. Todo se respeta porque todos tenemos la oportunidad de creer en quien querramos y en quien nos haga ser mejores personas, mejores seres humanos. Pero en el caso de la gente, por lo menos en México, que ven estas imágenes como algo divino, pues empezaron a decir que este hombre había sido blasfemo, que había hecho cosas que iban en contra de la iglesia, en contra de la religión, que a qué cosas tenía que llegar para poder revivir su carrera, para ganar seguidores. Bueno, le criticaron todo, absolutamente todo. Además le dijeron, a ver, Aarón, a ti no te gusta hablar con la prensa. Cada que la prensa te encuentra, bueno, haces tremendos berrinches, comienzas a vociferar en contra de todos, pero haces cada tontería y cada cosa para provocarlos, porque hacer este tipo de cosas, sabes perfectamente que después te van a estar esperando en el aeropuerto, que después te van a estar esperando fuera de un foro. Entonces, ¿para qué provocas a la prensa si finalmente ni siquiera te gusta atenderlos? Como que no. Y fíjense que ese tipo de cosas, de frivolidades, fueron o han sido las que a lo largo de su carrera pues han hecho que Aarón Díaz, lejos de ganarse la simpatía, el agrado de la gente, poco a poquito, pues Aarón Díaz ha ido cayendo de la gracia de mucha gente. Ahora, fíjense que además de tener, en el caso de Aarón es como un cuchillo de doble filo, porque si bien esa apariencia o esa imagen que tiene de niño rico, de galán rico, le pudo haber ayudado para ser un galán en las telenovelas, pero en el caso de él como que le valió para otra cosa, como que le valió para ganarse el desprecio de la gente, ¿no? En el caso de él. Pero ahora, hablamos también el miércoles de otro caso totalmente opuesto, totalmente contrario, el caso de Tenoch Huerta. Este actor, híjole, miren, 100% todo lo contrario. Hablando de la carrera de Tenoch Huerta, bueno, un hombre muy exitoso y muy trabajador, también hay que decirlo. Tenoch es alguien que literalmente le ha tenido que picar piedra de una manera tremenda para poder encontrar la fama y para poder encontrar el éxito. Que sí, ya tuvo protagónicos y que sí le ha ido muy bien, eso definitivamente sí. Pero en la vida personal, oigan, a Tenoch no le ha ido tan bien, porque al igual que Aarón Díaz, Tenoch se ha ganado el desprecio de mucha gente, y más de mujeres. Fíjense que cuando él se da cuenta, bueno, no es que él se haya dado cuenta, es que en realidad así se manejó y se sigue manejando México desde hace muchos años, en el cine, en el teatro y en la televisión. Generalmente, pues estamos ubicados en ver a los actores muy guapetones, tipo Aarón Díaz, y a las mujeres, a las actrices muy bonitas, súper delgadísimas, altas, esbeltas, piel blanca, cabellos pues perfectos, en fin, ese tipo de gente es la que estamos acostumbrados a ver como figuras o celebridades. Pero resulta que Tenoch se da cuenta que además había otro grupo o otro sector de gente quizá menos agraciada. Bueno, no es que hayan sido menos agraciados, sino distintos al cliché que nos ha presentado la televisión durante mucho tiempo. Todo lo contrario, pueden ser chaparritos, pueden ser gorditos, pueden ser morenitos, pueden ser de cualquier forma o de cualquier manera. Pero resulta que Tenoch, cuando ve que estas personas batallan muchísimo más que los güeritos para conseguir trabajo, pues crea todo un movimiento que, miren, al principio, pues todo el mundo dijo, vamos a apoyar, porque realmente tiene razón, con su iniciativa de Poder Prieto. Y con esta iniciativa, él lo que pensaba hacer era hacer presente justamente a las personas, que tienen o tenemos la piel de bronce, que tenemos ese bronceado, ese morenito, y que sin embargo todos, y siempre se los he comentado, todos absolutamente tenemos un talento en la vida, todos. Y si lo sabemos explotar, nos puede ir muy bien. Pero Tenoch decía que en el caso de la televisión esto no era así, y que en el caso de la televisión...
No pasa nada.
Ay, Dios mío. Gracias por recordármelo. Oigan, pues, es que saben que mi
computadora... Creo que no te entiendo.
Mi computadora le está hablando a la computadora, ¿saben ustedes? Porque prendió el ventilador y yo creo que ha de haber dicho, nos estamos incendiando, y de repente dijo, no pasa nada. No, bueno, qué bueno que la computadora ya está hablando solita. Oigan, pues bueno, resulta que cuando Tenoch crea este movimiento, mucha gente pensó que iba a ser algo muy bueno, darle vista a estas personas que de pronto no tienen las mismas oportunidades que alguien rubio, ¿no? Pero resulta que, fíjense que fue todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la gente comenzó a decirle que era un frustrado, que era un acomplejado, porque no aceptaba su físico tal como era. Incluso, fíjense que Tenoch, que siempre se ha quejado de que en el cine o en la televisión le dan papeles como asaltante, como obrero, como narco, como policía, pero siempre se ha quejado, pero hay una realidad. Ha aceptado esos papeles Tenoch, y esos son los papeles que lo han llevado a la fama, y esos son los papeles que le han dado una participación importante en la industria del cine. Además, fíjense que este movimiento de poder prieto, pues ha tenido varias controversias o ha tenido varios escándalos. Fíjense, Tenoch en ese sentido pues es activista, ¿no? Pero recordemos que fue acusado por abuso sexual, recuerdan ustedes, por María Elena Ríos. Ella dijo que Tenoch incluso no solo la había violentado a ella, que había violentado a más mujeres. Ahora, recordemos también que una cosa es decirlo y otra cosa es comprobarlo y otra cosa es probarlo ante las autoridades, pero por lo menos María Elena Ríos lo dijo públicamente. Tendría que ratificarlo ante las autoridades, pero además tendría que comprobar los dichos que está diciendo. Independientemente a esto, que si Tenoch en realidad es un depredador sexual, tendría que pagarlo y tendría que ir a prisión, si así lo consideran las autoridades. Pero tampoco está bonito, tampoco está padre que haya mujeres que de pronto digan, es que me hizo o le hizo a más personas. Ok, si tú lo viste, hay que denunciarlo. Pero generalmente esas denuncias se quedan únicamente en las redes sociales. Ahora, fíjense ustedes que independientemente, que ya es muy grave, ¿no? Esta acusación que le hacen de abuso sexual. El año pasado, es decir, en el año 2023, hay una promotora cultural, en donde, bueno, esta chica se llama Luz Valdés. Luz Valdés se dedica justamente, pues, a promover todo lo que tiene que ver con la cultura de México. Y ella, esta chica Luz Valdés, acusó a Tenoch Huerta de no haberle dado el crédito a una artesana llamada Feliciana Bautista. ¿Por qué? Porque Feliciana Bautista había creado una prenda que utilizó Tenoch Huerta en el Fashion Week de Milán ese año de 2023. Bueno, resulta que primero la empresa encargada de vender esta prenda, que se la vendió a Poder Prieto, que es justamente de Tenoch, esta empresa se llama Los Hijos del Maíz. Bueno, resulta que la diseñadora Diana Buendía es quien se adjudicó esta, pues la autoría, ¿no? La autoría de esta prenda, de esta creación. En un principio, tanto Poder Prieto como Los Hijos del Maíz dijeron, eso no es cierto, eso que están diciendo no es verdad. De hecho, nosotros ni siquiera conocemos a Feliciana, es decir, a la artesana. Pero cuando comenzaron a sacarles pruebas que en realidad esta chica Feliciana sí era el tipo de diseños que hacían, pues entonces ya no le quedó de otra más que salir a disculparse con ella, ¿no? Tanto Poder Prieto como Los Hijos del Maíz tuvieron que salir. Pero la gente quería escuchar que Tenoch, de su voz, dijera, sí, nos equivocamos, sí la regamos. Y fíjense ustedes que como se hizo tan grande, como se hizo el escándalo, pues sí, efectivamente, Tenoch sale a decir, ay, perdón, pero es que esto fue una desafortunada confusión. Pues desafortunada confusión que le quitó el crédito a una mujer, fíjense nada más. Bueno, pues como haya sido Tenoch Huerta, la realidad es que sí trajo a la mesa un tema que ha sido muy doloroso para México y para muchos países, que es el tema del racismo, del clasismo, de la discriminación. Son temas de verdad que en ese sentido, Tenoch Huerta yo creo que hizo muy bien en traerlo a la mesa y en exponerlo públicamente. Quizá la manera de hacerlo no fue la mejor, no fue la correcta, y probablemente algo, ¿no? Un movimiento que además él lo comenzó a hacer en el 2020 y que lo hizo supuestamente para ayudar y para defender, pues en el caso de Tenoch no le ha ayudado mucho a él, porque incluso desde ese mismo 2020 que crea este movimiento de Poder Prieto hasta el día de hoy, la popularidad de Tenoch Huerta ha ido cayendo, se ha ido pues apagando poco a poquito. ¿Por qué? Pues probablemente por la forma en la que está comentando o en la que se está haciendo este tipo de defensa a favor de la gente morenita. ¿Por qué? Porque incluso hay quien dice que Tenoch Huerta también ejerce el racismo, solo que al revés. En el caso de él, se menciona que le tiene un odio encarnizado a la gente blanca. Entonces, pues obviamente las críticas comienzan a lloverle más y más y más y más a Tenoch, que fíjense, aparte de todo, hace algún tiempo publica una foto en su Instagram, Tenoch Huerta, y está con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y entonces dijo, acá casual, viendo el partido con el presidente, ¿no? Y fíjense ustedes que la gente que es contraria a Andrés Manuel López Obrador, pues se lo acabaron, ¿no? Se lo acabaron porque le decían, a ver, tú que se supone que eres humilde, ahora ya estás promocionando tu foto junto al presidente López Obrador. Entonces tampoco te quejes de que te discriminan. Y bueno, ya saben, el pobre muchacho, cada cosa que hace, pues todo le critica, ¿no? Todo, todo, todo. Pero Tenoch, él se defiende, él dice, pues es que siempre me atacan y siempre me están regañando por cosas absurdas, absurdas. Además, dice Tenoch, todas las notas que me sacan ni siquiera tienen rigor periodístico, dice él, ¿no? Dice, todo lo que publican de mí es mentira. Pero miren, la realidad es que a veces uno hace algo pensando en que es algo bueno y resulta que no, resulta que todo lo contrario, todo, ¿no? Ahora sí que dista de la idea original, porque Tenoch quiso ayudar a la gente morenita, como él lo dice, a la gente prietita, como yo, pero la verdad es que pues no le ha salido tan buena la jugada. Creo yo que a Tenoch le hubiera ayudado muchísimo más el demostrar que sin importar el color de piel, el talento lo pudo haber llevado hasta Marvel, hasta Hollywood, hasta convertirse en un superhéroe, va a trabajar en películas de superhéroes este año y el que viene. Entonces yo creo que eso hubiera sido mucho más padre que estar duro y dale con el tema de es que no me quieren, es que me humillan, es que me discriminan, es que. Pues le ha ido muy bien a Tenoch, ¿no? Como para estarse quejando en lugar de agradecerlo, pues la verdad es que no va tanto. Ahora, si supiéramos es que es un talentoso y nadie lo toma en cuenta, otra historia sería, pero la verdad es que sí ha trabajado y ha trabajado muchísimo Tenoch Huerta. Pero bueno, ya que estamos hablando del cine fantástico, de este género de películas tan taquillero, oigan, ¿qué tal la época de los vampiros, la época de los murciélagos, la época de los lobos en el cine mexicano, la época de los luchadores? Vaya, miren, fue una época de verdad sumamente taquillera, sí, muy mala en la cuestión cinematográfica, porque además, pues obviamente no había tecnología, no había, ahora sí los directores hacían lo que podían con lo que tenían y con lo que les alcanzaba. Pero con eso hicieron películas que se quedaron para hacer películas de culto hasta el día de hoy. Y una de las grandes de representantes de este cine fantástico indiscutiblemente fue doña Lorena Velázquez. Esta vampiresa, ¿no? Esta mujer vampiro que recordemos que ella era de las malas, ¿no? Bueno, estaba el bien representado por el santo, el enmascarado de plata. Y estaba el mal representado por ella. ¿Y cómo lo representaban? Oigan, con una mujer hermosa, sexy, una vampira muy guapa, doña Lorena Herrera. Pero fíjense, doña Lorena Velázquez, corrígeme por favor, Dani. Oigan, pues fíjense ustedes que en el caso del santo, llegó a tener una amistad tan grande con Lorena Velázquez, que incluso él era sumamente cuidadoso para mostrar su rostro en público. De hecho, pues creo que hasta su fallecimiento. Pero fíjense que con Lorena tenía tanta amistad que Santo, el enmascarado de plata, un día iban en su coche. Este coche descapotable que tenía el Santo, el enmascarado de plata, ¿y qué creen? Pues resulta que ahí le dijo, te voy a enseñar algo que a nadie le he enseñado. Y doña Lorena le dijo, oye, no, a mí no me andes enseñando tus miserias. No, hombre, no se trata de eso. No, 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 mira, ¿qué crees? Es que te voy a enseñar mi verdadero rostro. Y entonces doña Lorena dijo, ah, caramba, pues ¿a poco sí? No, pues que sí. Y que se quita la máscara así totalmente. Bueno, miren qué bonito carro tenía el santo. Pues doña Lorena Velázquez dijo, ay, muchas gracias, ¿no? Por la confianza de haberlo hecho. No era necesario, pero bueno, yo voy a respetar tu identidad y no voy a comentar, pues ahora sí que ni tu rasgo, ni mucho menos. Y cuando le cuestionaban a doña Lorena cómo era el santo, decía, era como me lo imaginé. Yo me lo imaginaba así y así era. Nunca lo echó de cabeza, nunca, nunca, nunca. Ahora, fíjense ustedes que el caso de doña Lorena Velázquez, ella fue muy, muy, muy cercana a su hermana Tere, su hermanita menor. Pero independientemente a eso, tenía una manera de ser tan, tan bonachona, doña Tere Velázquez, que incluso llegó a tener más amistades, ¿no? Dentro del medio. Y una de sus grandes amigas fue también la fallecida Edith González. Fíjense que la amistad de doña Tere Velázquez con Edith González comienza primero con la amistad entre Lorena y la mamá de Edith, doña Ofelia Fuentes. Ellas se conocieron y empataban más en la edad, doña Ofelia con doña Lorena Velázquez, ¿no? Estaban como contemporáneas y ellas se hicieron grandes amigas. Pero después, un día, fíjense que, pues obviamente conoce a Edith y Edith siempre le decía, Lorena, ¿cómo le haces? Porque te ves hermosa, te ves guapísima, los años no pasan por ti, qué elegancia, mujer. Bueno, Edith siempre le decía eso. Y Lorena, al tener frente de ella a Edith, imagínense lo que no les decía, ¿no? Lo que no le decía, pues hermosa, guapísima, preciosa. Entonces era una amistad así como de las dos chuleándose todo el tiempo. Cuando la prensa se da cuenta que ellas tenían una amistad muy, muy, muy cercana, pues ahí va una revista, ya sabemos cuál. Ahí va una revista a decirle a doña Lorena Velázquez, oiga, ¿por qué no hacemos algo, pues, en donde todos salgamos beneficiados? La revista va a vender muchos números y vamos a ganar dinerito. Usted va a reactivar su carrera, que no lo necesitaba, doña Lorena Velázquez. Usted va a reactivar su carrera, va a ganar un buen dinerito y vamos a hacer tremendo escándalo. Y dijo doña Lorena, bueno, pues, ¿de qué se trata? Oiga, ¿por qué no se casa con el hermano de Edith? Con el hermano de Edith González. No, 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 pues ¿cómo me voy a casar con él? ¿Por qué? Pues si además está, él es muy jovencito, o sea, pues imagínense, es más joven, mucho más joven que yo. Y resulta que, pues en la revista le dijeron, ah, pero no importa, de eso se trata, de hacer justamente pues un escándalo tremendo. Y fíjense que en ese momento doña Lorena Velázquez dijo, bueno, pues no creo que afectemos a nadie. Se hace este supuesto matrimonio y quedaron como cuñadas Edith González y doña Lorena Velázquez. Años más tarde nos enteramos que todo había sido una farsa. De hecho, doña Lorena Velázquez dijo, nunca ocurrió la boda, nunca me casé, sí me pagaron un buen dinerito, pero eso me llevó a una amistad tremenda, tremenda con Edith. Que si ya de por sí éramos grandes amigas, a partir de ahí pues nos convertimos en inseparables. Que recordemos que cuando cayó en esta desgracia Edith González y enferma del cáncer, su hermano pues no le gustaba hablar, ¿no? En los medios. Su mamá pues estaba deshecha y Constanza pues estaba muy chiquita. Entonces, a quien se le preguntaba por la salud de Edith González era justamente a doña Lorena. Y cuando Edith pierde la vida, pierde la batalla contra el cáncer, pues esto le pegó muchísimo a doña Lorena, muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque recordemos que su hermana, doña Tere Velázquez, también había muerto de cáncer, ¿no? Este cáncer de colon que termina quitándole la vida, pero y a Edith también. Pero además, las dos, tanto Edith como Tere Velázquez, murieron con 54 años. Muy, muy, muy jovencita las dos y eso pues obviamente le dolió muchísimo, muchísimo a doña Lorena Velázquez. Y miren, pues ahora sí que dentro de todo, de lo malo, ¿no? Que puede ser la despedida de un ser querido, hoy podemos decir que ya se reencontraron tanto Tere, la gran amiga Edith y doña Lorena Velázquez. Y es que siempre se los he dicho, en algún momento, pues ya nos estaremos viendo, a lo mejor antes, a lo mejor después, pero todos tendremos la oportunidad de reencontrarnos con nuestros seres queridos, ¿no? Con nuestros bisabuelitos, abuelitos, en fin, con todos los que se nos han adelantado. Y yo creo que ese día va a ser hermoso y va a ser maravilloso. Pero bueno, ya nada más cerramos la semana. De hecho, fue ayer, porque recuerden ustedes que el jueves no hicimos en vivo, pero ayer sí hicimos en vivo, ayer sabadito, y les contaba la historia de las primas, que si eran primas, que si eran primos, y de dónde salió el rumor. Bueno, recordemos que este grupo que cantaban Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina, ¿se acuerdan de esta canción? Oigan, pues que nos engañaron las primas, estas chamacas, un quinteto de guapas, muy, muy, muy guapetonas. Pero fíjense que había varios grupos de las primas que no eran los únicos. Y aquí a México, pues que nos llegaron unas que ni siquiera eran las primas, que eran otras chamacas, ¿no? Las que nos llegaron aquí, pero que hicieron carrera y que incluso se presentaron por ahí en Siempre en Domingo, estuvieron en algunos programas. Pero cuando llegan a Siempre en Domingo, resulta que pues la gente dijo, ah, no, estos parecen hombres, están bien grandotas y luego enseñando las piernotas y luego pobre de don Raúl Velasco se veía tan chiquito y empieza el rumor a crecer que las primas eran primos. Pues no, 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 la verdad es que las cinco chicas eran mujeres, de hecho varias de ellas se casaron, tuvieron hijos, incluso se acuerdan de la historia que les conté de Mónica, esta chica que además de todo se convierte en novia de alguien que en un futuro se iba a convertir en presidente de la República de Argentina y posteriormente con el de ahorita, con el presidente de ahorita, también hace algunos años, en 2018, Mónica, una de las integrantes originales, también tuvo su romance. Oigan, que hoy ya como que se hacen que la Virgen les habla a estos personajes y como que no quieren aceptar estas cosas. Pero qué tal que las primas, hasta con la política de los altos mandos, pues se codearon, fíjense nada más. Obviamente cada uno en su momento, ¿no? Pero como de pronto, pues el ver algo con lo que no estamos tan acostumbrados, pues ya empezamos a decir, no, pues seguramente son hombres, no, pues seguramente son travestis. Ahora, si lo hubieran sido, pues ¿cuál era el problema? Claro, eran los años 80. Era totalmente distinto. ¿Saben qué? También me acuerdo yo perfecto que en Siempre en Domingo nos presentaban, Raúl Velasco nos presentaba a una chica, a una mujer que se llama Simone, el nombre de ella, brasileña, y con una voz privilegiada, pero fíjense que la imagen de Simone, a ver si la puedes encontrar por ahí, Dani, es una imagen andrógina, es una imagen que yo siendo todavía niño en aquellos años, cuando se presentaba en Siempre en Domingo Simone, yo me preguntaba, ¿será hombre o será mujer? Porque yo no entendía, y aparte el nombre de Simone o Simone, pues un nombre también ambiguo. Entonces, a Raúl Velasco como que ese tipo de cosas, le miren justamente, ¿no? Un aspecto, sí, femenino, pero que también podríamos decir que podía ser un aspecto masculino. Entonces, pues, ese tipo de dualidad en un artista, inmediatamente los mexicanos decíamos, es hombre, y de Simone se decía, pues si es hombre, parece mujer, y si es mujer, parece hombre. De Lorena Herrera se decía lo mismo, de Alaska y Dinarama se decía lo mismo, y obviamente las primas no se quedaron atrás, y de las primas yo me acuerdo que incluso cuando las ponían en la radio, que sonaban en la radio, mi madre gritaba, ¡quiten esa música de esos señores! Mamá, pues si no son señores, son señoras, son señores. Ah, bueno, pues está bien. Otro tipo de pensamiento, otro tipo de época, poco a poquito. Hoy, por ejemplo, les puedo decir que mi madre es una mujer muy respetuosa de estos temas y no se refiere así de la gente. Pero en aquellos años, pues yo creo que todos nos contagiábamos de eso. ¿Por qué? Porque era la manera en la que todo mundo hablábamos, no solamente una persona. Por eso es que mucha gente se quitaba la vida en esos años, por eso es que mucha gente ocultaba sus verdaderas preferencias, su orientación, y se casaban, tenían hijos, porque de verdad la situación era otra, la educación era otra. Y afortunadamente, al día de hoy, vivimos una historia totalmente distinta y totalmente diferente. Y yo creo que los chamacos ahora les dará risa, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué se escondían tanto? Bueno, ¿por qué lo ocultaban? Porque ahora ya es todo muy abierto. ¡Qué bueno! Pero para eso hubo mucha gente que luchó, pero para eso hubo mucha gente que peleó para que esto se lograra. y estas chicas de las primas, pues tuvieron también y pasaron también por una situación similar, sin siquiera haber sido cierta esta versión de que eran hombres. No, no eran hombres las primas, eran mujeres, pero bueno, pues se les llegó a conocer así en aquel momento. En fin, pues hasta aquí con nuestro podcast. Les quiero agradecer muchísimo, muchísimo que nos hayan dado la oportunidad de escucharnos y de conectarse con nosotros un ratito. Cuídense mucho, pásenla bonito. Soy Felipe Cruz, el Philip, y recuerden que mañana, si Dios quiere, nos vemos 2 de la tarde, programa En Shock, y a las 9:30 de la noche en el canal del Philip, ¿con qué historia vamos a arrancar? De verdad que está sumamente interesante y ojalá nos puedan acompañar. Además, los invito a que no se pierdan con Sabor a México y también El Alarido, 11 de la noche. Soy Felipe Cruz, nos vemos, adiós.